Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, presidente cameral espera aprobar prontamente la medida que amplía la aportación del barrilito. Además, las Gigantes de Carolina se coronan como las campeonas del baloncesto superior nacional femenino. Y municipios comparten sus experiencias al invertir en cámaras de vigilancia como método para manejar el crimen. Hoy es miércoles 18 de octubre. Tras su aprobación en el Senado, la Cámara de Representantes podría aprobar pronto el proyecto que amplía la partida disponible del Fondo de Mejoras Municipales, mejor conocido como el Barrilito. La medida fue enviada con enmiendas por el cuerpo senatorial, por lo que el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, adelantó que estará revisando los cambios. Leisa Caro González le dio seguimiento a este tema y ahora nos comparte la información. Leisa, buen día.
Buen día, Valeria. Buen día a todos los que se conectan a En Diario.
Explícanos primero lo que es el barrilito y por qué se busca ampliar la aportación actualmente permitida.
Valeria, pues el Fondo de Mejoras Municipales es lo que actualmente conocemos como el barrilito. El barrilito, en efecto, se trata de una partida, en este caso, de unos 30 millones de dólares que se distribuyen entre los legisladores por distrito. Actualmente lo que establece la ley es que de este fondo, que le toca aproximadamente a cada legislador por distrito unos 300 mil dólares anuales, este fondo lo que establece ahora mismo es que de ese dinero el 85% tiene que ir destinado a obras de infraestructura y el 15% restante el legislador lo puede dar quizás a organizaciones o ayudas a individuos. No obstante, lo que busca este proyecto de ley es que esa partida, o sea, ese 15% para dar ayudas directas, se amplíe a un 50%. Esto siempre ha estado en cuestionamiento, independientemente del modelo que haya habido a través de los años para la distribución de estos fondos. Siempre se ha cuestionado porque se ha indicado que se puede utilizar para politiquear. Y en este caso, pues, este argumento quizás toma cierta relevancia, ya que, como sabemos, nos encontramos en pleno año preelectoral y lo que traen quienes se oponen a esta distribución de fondos es que entonces esto puede convertirse en un dinero que utilicen los aspirantes a cargos públicos, en este caso legisladores por distrito, para promover sus aspiraciones.
¿Cuáles son los cambios que aprobó el Senado y se sabe si la Cámara cuenta con los votos para su aprobación?
Pues lo primero que quiero destacar es que el Senado en efecto coincide en básicamente en ampliar ese porciento de un 15 a un 50. Las enmiendas que establece la medida básicamente van dirigidas a facultar al secretario de Agricultura a actualizar la reglamentación vigente con las disposiciones incluidas en esta ley. También dispone que cualquier carta circular o reglamentación que se emita no podrá de ninguna manera incidir o menoscabar las facultades de los representantes y senadores al asignar los fondos. Así que en sustancia estas son las enmiendas o los cambios más importantes que incluyó el Senado. El presidente de la Cámara nos indicó que no había podido ver en detalle cuáles eran estos cambios, pero que si en efecto no se mantenía lo que era la intención legislativa, que es subir ese porciento para distribución en ayudas directas, pues que básicamente ellos concurrirían. De ellos aprobar y concurrir con estas enmiendas, pues entonces la medida pasaría a la consideración del gobernador Pedro Pierluisi para su firma.
Leisa, gracias por la información.
Gracias a ustedes. Excelente día.
Las Gigantes de Carolina derrotaron el lunes a las Atenienses de Manatí en el sexto juego de la serie final del Baloncesto Superior Nacional Femenino y se convirtieron en campeonas por 18ª vez. Pero esta victoria también trae consigo varios hitos históricos que colocan a Carolina en una posición envidiable. José Quique Bartolomé reseñó este juego y ahora nos habla al respecto. Quique, bienvenido.
Saludos, Valeria, y a todos los que nos escuchan. Así es, una victoria histórica no solamente para las Gigantes, sino para el municipio de Carolina en general.
Muy bien, antes que todo, cuéntanos cómo Carolina logró el triunfo durante el partido del lunes.
Pues para que tengan un poco de contexto, Carolina estaba disputando la final con las Atenienses de Manatí, que fueron indiscutiblemente el mejor equipo de la temporada regular, pero cuando empiezan los playoffs en deporte siempre es otra cosa, otra historia. Y las Gigantes logran no solamente el título, el número 18. Para que tengan una idea, en el baloncesto masculino los Vaqueros son el máximo que tienen y tienen 16. Así que histórico lo que hace este equipo de las Gigantes, liderada por una refuerzo que se llama Teana Muldrow, que fue la MVP, 24 puntos, 13 rebotes, que combinada con otras importadas también estadounidenses como Jill Towson, Serena Scott y la puertorriqueña Tyra Menéndez, pues fueron las mejores del año.
Mediante esta victoria, el equipo también logró un momento histórico. Háblanos de eso.
Correcto. Cuando decimos que es un año histórico para Carolina, es que desde 1976, que fue la única otra ocasión que se logró esto, el equipo femenino y masculino de la máxima liga profesional de baloncesto del país, pues gana el mismo año. Y en aquel entonces fue Río Piedras, que era los Cardenales masculinos, femenino las Rebeldes, un dato que nos compartió el historiador Paquito Rodríguez, y que convierte esto en algo histórico. Recordemos, hace 2 meses el equipo masculino de Carolina ganó su primer campeonato, así que definitivamente Carolina está de fiesta y cierra el 2023 como un histórico.
Quique, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Valera.
Ante la merma en la cantidad de policías municipales y estatales en los municipios, varios alcaldes y alcaldesas han optado por invertir en el uso de cámaras de vigilancia ubicadas en su mayoría en los cascos urbanos. Sin embargo, el alza en la compra de estos dispositivos ha traído a colación preocupaciones en torno al derecho a la intimidad. Adriana Díaz Tirado conversó con varios ejecutivos municipales y ahora nos ofrece los detalles. Adriana, saludos.
Saludos, Valeria, y a todas las personas que nos escuchan.
¿Cuáles son los municipios que han decidido invertir en estas cámaras y cómo ha sido su experiencia en torno al manejo de la criminalidad?
Bueno, ¿verdad? Para contarte un poco cómo se trabajó este reportaje, con la intención de corroborar si este aumento de cámaras de seguridad estaba expandiéndose por toda la isla, así como lo habíamos registrado en la zona metropolitana, pues acudimos a preguntarle a esos 78 municipios. De todos, solo nos contestaron 58, y de esos 58, 37 tienen cámaras de seguridad, lo que representa un 47% del macro. Muchos otros, durante los huracanes Irma y María, perdieron las cámaras porque, ¿verdad?, se encontraban en espacios que fueron inundados o por los golpes del huracán, y ahora mismo nos informan que se encuentran trabajando propuestas, así que pues se espera que estos municipios con cámaras de seguridad aumenten. Pueblos como San Juan, Carolina, Bayamón, Caguas tienen cámaras de seguridad desde hace muchos años, pero durante este cuatrenio ha aumentado sustancialmente la cantidad de cámaras. Como parte de este reportaje, visitamos el Centro de Operaciones Policiacas en San Juan, en donde vimos cómo funciona este sistema, que cuenta con alrededor de 1.784 cámaras en varias partes de la capital. Sus esfuerzos, por lo que nos informaron, se unen a manejo de emergencia, así que desde estas cámaras pueden, ¿verdad?, pueden también ayudar en incidentes de índole pues, tras los huracanes, por ejemplo. También pueden asistir a víctimas de violencia de género porque cuentan con un sistema de alerta que ellos le llaman 939 Contigo, que es una aplicación donde víctimas pueden oprimir un botón en la aplicación y alerta en este sistema de vigilancia a los policías y pues ellos mismos comunican a otro oficial para que llegue a la zona donde está la víctima. Una de las cosas, ¿verdad?, que destacaron en el municipio de San Juan, el comisionado Juan José García, es que el porcentaje de los esclarecimientos de los casos ha ha aumentado. De enero a septiembre se han esclarecido 70 de 98 casos asignados en el 2023, es decir, un 71%. Y si miramos las estadísticas del 2020, que cerró con 78 casos esclarecidos de 120, había un 65%, así que hay un aumento de 6 puntos porcentuales.
Como estábamos mencionando al principio, el uso de estas cámaras también trae planteamientos sobre el derecho a la privacidad. ¿Qué opinan los expertos al respecto?
Pues como bien planteas, ¿verdad? Cada vez que se habla de cámaras de seguridad, no se puede dejar fuera el tema del derecho a la intimidad. La mayoría de los alcaldes, ¿verdad?, defienden que las cámaras son en búsqueda del interés apremiante del Estado, de salvaguardar a la comunidad y la seguridad. Sin embargo, ¿verdad?, defensores de los derechos fundamentales recalcan que siempre se debe mirar con cuidado el asunto y en justa perspectiva. En entrevista con el profesor de Derecho Constitucional, Carlos Ramos González, este nos establece que el uso de las cámaras de vigilancia debe ser uno bajo reglamento, ¿verdad? Un reglamento, un documento donde se establezcan quiénes son los operarios, qué se hace con la información que se ha recopilado, cuánto tiempo va a estar archivada, quién se encarga de borrar el contenido o guardarlo, si es parte de una investigación. En el caso de Caguas y San Juan, que si nos proveyeron esos datos, ellos tienen un reglamento que se establece 30 días, pues el material que se recopila por parte de las cámaras está hasta 30 días, a menos que no sea parte de una investigación policíaca o administrativa de algún oficial que haya violentado el reglamento o haya cometido, ¿verdad?, un crimen. Además, el profesor de Derecho indicó que las cámaras no deben grabar audio, no pueden tener la capacidad de acercarse, porque es como ¿verdad? Lo que se busca es tener un equivalente de un policía velando el área, así que no se puede tampoco acercar mucho a través de, ¿verdad?, de las cámaras. Además, él levantó bandera e insistió en tener cuidado porque estas herramientas no deben ser utilizadas por el Estado para perseguir o manipular su contenido. Ya conocemos la historia de Puerto Rico, que hubo un proceso de carpetas donde la policía, ¿verdad?, perseguía a personas inclinadas a la independencia, así que pues ya está en nuestra historia que pues estas herramientas de vigilancia no deben ser utilizadas para perseguir.
Sin duda un tema muy interesante y al que hay que estar muy pendiente para que esta tecnología se le dé el uso adecuado. Adriana, gracias por informarnos.
Gracias a ustedes por invitarme.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto, y al editor de deportes, Esteban Pagan Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.